Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Pasan 35 minutos de las 8 de la mañana. Saludamos a nuestro invitado en la entrevista del día, Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco. Señor Díez Antxustegi, ¿qué tal? Egunon, muy buenas.
Kaixo, egunon, muy bien.
Bueno, se va deshojando la margarita en el proceso de renovación del Partido Nacionalista Vasco. María Eugenia Arrizabalaga, ya confirmadísimo, toma las riendas del Gipuzkoa Buru Batzar. Señor Antxustegi.
Sí, bueno, culmina en una parte del territorio un proceso de renovación de las ejecutivas territoriales en este caso, y los afiliados y afiliadas de Gipuzkoa han elegido democráticamente a su nueva presidenta, de la que, bueno, puedo decir cosas porque he trabajado con ella y puedo decir que es una mujer de firmes convicciones, una mujer muy preparada, que trabaja muchísimo los temas, que los defiende muy bien además en tribuna, y que es una mujer que estoy convencido de que va a mantener el liderazgo del Partido Nacionalista Vasco y va a mejorar la posición en Gipuzkoa con toda seguridad.
¿Era la sucesora lógica y natural del histórico Joseba Egibar?
Bueno, al final uno es sucesor lógico y natural cuando la afiliación decide que así sea, y así lo han decidido los militantes del partido en Gipuzkoa, y la verdad es que ahora es un relevo que se da. Evidentemente, pues ella ha sido una persona que ha trabajado muy cerca de Joseba Egibar, que ha podido también aprender de la experiencia del propio Joseba, y que ahora va a poder poner en práctica todo lo que ha aprendido y va a poder aplicar su estilo propio también, y seguro que por el bien de Gipuzkoa, por el bien del partido, por el bien de Euskadi, va a hacer un gran trabajo, estoy convencido.
Y a la espera de las asambleas de este fin de semana en Vizcaya y Álava, bueno, parece que Íñigo Ansola también va a presidir el Bizkaia Buru Batzar en el caso de Vizcaya.
Bueno, así como en Gipuzkoa el proceso territorial ha culminado con la asamblea territorial que se celebró ayer, creo que todavía tenemos que ser especialmente cautos y especialmente respetuosos con la afiliación, porque los procesos tanto en Araba como en Vizcaya no han culminado. Queda todavía un hito muy importante, posiblemente el más importante, si no uno de los más, y que es la asamblea territorial. Por lo tanto, todavía todos los apoderados y apoderadas del partido en cada uno de los territorios tienen que acudir a la asamblea territorial y tendrán que decidir allí, o tendrán que depositar allí, cuál ha sido el voto de su organización municipal. Por lo tanto, tendremos que esperar a ver qué sucede mañana.
En el caso de Ansola en Vizcaya y en el caso de Jone Berriozabal en Araba, bueno, ha habido más, vamos a decirlo así, si me lo permite, ha habido más partido, que entiendo que esto es algo absolutamente normal dentro de este proceso interno de renovación del PNV.
Es tan normal como que así lo prevén los estatutos, y bueno, y con esa normalidad lo hemos afrontado todos, lo hemos intentado mantener dentro de los cauces internos del partido, en las propias asambleas municipales que se celebran en los batzokis a lo largo de todo el territorio, en este caso de Araba y de Vizcaya, y absolutamente normal. Los estatutos prevén que todos aquellos candidatos o candidatas que reciban el apoyo de dos organizaciones municipales pueden pasar a segunda vuelta. En el caso de ambos territorios, eso ha sucedido de esa manera, y bueno, pues así lo han hecho. Han presentado sus programas, han recorrido a las organizaciones municipales y la afiliación ha decidido, y veremos mañana, porque insisto, hasta mañana sábado, que se celebran las asambleas territoriales, no podremos saber qué es lo que ha sucedido, porque es allí realmente donde se van a ver los resultados.
Estamos, por otra parte, señor Antxustegi, pendientes de la negociación presupuestaria. Hoy termina el plazo para que alguno de los grupos de la oposición le digan al consejero de Hacienda y Finanzas, Noel Danjou, si apoyan de alguna manera esos presupuestos, esa partida presupuestaria para el año que viene. Usted, ahora mismo desde fuera, ¿cómo lo ve? Bueno, parece que Sumar está prácticamente descartado, pero en el caso de H. Bildu, del Partido Popular, ¿qué cree que puede haber ahí un poquito de todavía de juego?
Bueno, yo creo que juego hay y tenemos que explorarlo, pero a mí sí que antes de entrar a valorar esto sí que me gustaría hacer una apreciación, en este caso muy personal, pero que sí que me da la sensación o demuestra que en Euskadi se da una particularidad, y es que contamos con un gobierno de mayoría absoluta entre Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, que está negociando con el resto de grupos de la oposición, con todos los demás grupos de la oposición, unos presupuestos. Cuenta con los votos votos para sacarlos adelante, pero al mismo tiempo está negociando para ampliar ese consenso. Y eso me parece que es una particularidad, porque es un ejemplo que suelo poner. O sea, ¿usted se imagina un gobierno en Madrid, de mayoría absoluta del Partido Popular, negociando los presupuestos con, y no solo negociando, llegando a una tercera reunión con el principal grupo de la oposición, con el Partido Socialista? O al revés, ¿se imagina un gobierno de mayoría absoluta del Partido Socialista negociando y llegando a una tercera reunión en los presupuestos con la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular? Yo creo que es una particularidad que no se da en los países y en los gobiernos de nuestro entorno, y en Euskadi se da. Y en Euskadi se da porque hay un gobierno con voluntad negociadora, con voluntad de llegar a acuerdos con los demás. Y en este momento pues estamos en ese escenario. Estamos en el escenario en el que el gobierno está hablando con el resto de partidos y está hablando ya de cosas pues más concretas, de ver cómo podemos mejorar los presupuestos, de ver qué aporta cada uno, y eso es en lo que estamos. Y sí que creemos que esas negociaciones se tienen que dar dentro del marco de la discreción. Creemos que las negociaciones no tienen que ser secretas, pero sí que para poder trabajar bien, para poder trabajar con tranquilidad, es necesaria la discreción, porque hay muchas cuestiones que la experiencia nos ha demostrado que cuando dentro de una negociación se van aireando determinadas cuestiones en los medios de comunicación, pues es más porque se hace con objetivos retóricos o discursivos que realmente de negociar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que intentaremos que la negociación prosiga en el marco de la discreción, que es posiblemente la forma en la que mejor va a poder salir adelante una negociación, que es lo que todos y todas queremos, que la negociación pueda salir bien. Con respecto a Sumar, pues efectivamente, parece ser, todo parecería indicar que no están muy dispuestos a alcanzar un acuerdo con el gobierno. Y a mí me da pena, porque es un espacio político que había nacido para tender puentes, para alcanzar acuerdos, para negociar en el mejor de los sentidos y en la mejor de las afecciones de la palabra. Y la verdad es que todo parece indicar que no va a ser así, ¿no? Y a mí sí que me gustaría también, lanzar un mensaje, porque si dentro de ese espacio político hay distintos partidos, y si Sumar no va a coger el guante, a lo mejor otros partidos como Podemos pueden estar a la altura y pueden demostrar realmente en algunas de las instituciones del país que están a la altura y que son capaces y están dispuestos a alcanzar grandes acuerdos, no en beneficio ni del gobierno ni de un partido, sino en beneficio, al fin y al cabo, del conjunto de la sociedad, que es quien se va a ver beneficiada si ven que sus ideas se plasman y sus propuestas se plasman en un presupuesto, ¿no? Así que veamos cómo van las negociaciones.
¿Ve quizá más cerca ahora mismo a EH Bildu que al Partido Popular? Porque, insisto, Sumar ya prácticamente está descartado.
Es que más cerca, más lejos, yo los veo a los dos en este momento dentro de una negociación y veremos al final la cercanía o la lejanía la determinará o la marcará las propuestas que haga cada uno, ¿no? Las propuestas concretas también que haga cada uno y el devenir de la negociación. Nosotros en este sentido no tenemos ni preferencias, ni exclusividades, ni vetos. Creemos que una negociación tiene que basarse en contenidos. El gobierno tiene una hoja de ruta muy marcada y, como decía anteriormente, tiene los votos para sacarla adelante. Pero tiene la voluntad también para negociar con el resto de grupos. Y ahí pues habrá que ver Partido Popular, Euskal Herria Bildu, qué propuestas hacen, cómo se acercan, qué capacidad demuestran para acercarse a propuestas que sean de verdad válidas o que sean de verdad útiles para hacer frente a los retos y a los problemas que tenemos en este país. Yo creo que en gran medida todos los grupos hemos identificado muy bien cuáles son los retos y los problemas que tenemos. Yo creo que el acceso de las personas jóvenes a la vivienda, la transición energética y la descarbonización, la conciliación familiar, la reactivación económica, la mejora del empleo, sobre todo para las personas jóvenes. Tenemos muy bien identificados cuáles son los retos. Así que vamos a ver ahora, en esta negociación presupuestaria, quién es capaz de acercarse más y mejor a poner soluciones encima de la mesa para abordarlos, ¿no?
¿Podría interpretarse como un acercamiento el hecho de que Bildu diga ahora que desvincula la reforma fiscal de los presupuestos? ¿Usted cómo lee esto?
Bueno, lo leo como una rectificación, y lo leo como una rectificación acertada, porque efectivamente la primera propuesta que hicieron no respondía bien a la realidad institucional del país, porque el país que tenemos es el que tanto nos ha costado construir y tiene una arquitectura institucional muy clara y muy bien definida. Y el gobierno es una cosa y las diputaciones son otra y las juntas generales tienen sus propias competencias. Rectificar, se suele decir, es de sabios. Bueno, no sé si tanto como eso, pero es cierto que en el momento en el que se abandona una posición maximalista, una posición que no era compartida, desde luego, por nuestro partido, pues están más cerca de esa posición. Pero veremos aquí, eso vamos a decir que podría ser un obstáculo, pero ahora, para estar realmente cerca de llegar a un acuerdo en la negociación, de lo que hay que conseguir es contenidos concretos y propuestas concretas para abordar esos retos y esos problemas, ¿no?
EH Bildu lleva varios años apoyando los presupuestos en Navarra, no así en la comunidad autónoma. ¿Usted aquí qué ve? ¿Ve una incongruencia por parte de la coalición abertzale o son situaciones distintas?
Bueno, no sé si la palabra es incongruencia, podría ser estrategia. Es cierto que en Nafarroa el Lendakari lo llamó el kilo presupuestario, está mucho más barato que en Euskadi, es cierto que en Madrid también. Pero veremos. Es cierto que las cifras llaman la atención. En Nafarroa se presentan enmiendas por muchos menos millones de lo que se está proponiendo en Euskadi. Pero en todo caso vamos a ser capaces, yo creo, vamos a intentar mantener la negociación presupuestaria en el ámbito de Euskadi, centrándonos en los contenidos de Euskadi, evitando también estas comparaciones, que al final es cierto que a todos nos llevan, que todos tenemos la tentación de ir a ver qué es lo que hacen en otros sitios, porque las comparaciones a veces pues son muy llamativas, ¿no? Y significativas, pero en lo que estamos es en los contenidos. Y yo de verdad que quiero ser optimista, que creo que este país se merece grandes acuerdos, que creo que tenemos retos que el propio Lehendakari y el propio consejero ya han dicho en numerosas ocasiones que se tienen que abordar de forma compartida. Y sí, podríamos hacerlo solos con los votos de los grupos que sostienen al gobierno, pero no es nuestra forma de hacer política. Nosotros tenemos otra forma de hacer política y queremos ampliar los acuerdos. Y si los grupos de la oposición están dispuestos de verdad a acercarse a esas posiciones, pues estaremos encantados de poder ampliar esos consensos.
Señora Antxustegi, ayer en el pleno del Parlamento se dio un paso más para terminar de completar o de consagrar la Ley Vasca de Educación con la aprobación de la equiparación salarial de la escuela concertada con la pública. Hay que destacar que esto efectivamente era uno de los compromisos de la Ley Vasca de Educación, es la primera ley del gobierno Pradales, avanza hacia el fin de las cuotas. Hay que decir que es una equiparación de salarios, porque ayer en el Parlamento, por parte de algún grupo, bueno, en concreto de Sumar, que fue el único que votó en contra, se habló de que se llegaba a superar los salarios por parte de la concertada. Esto no es así.
No, efectivamente, y sí que además me gustaría destacar eso que usted remarca ahora mismo, que únicamente Sumar se opuso a esta medida, que únicamente Sumar votó en contra y que el resto de grupos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como el Partido Nacionalista Vasco, como la propia Euskal Herria Bildu, calificaron esta medida como buena y como necesaria, ¿no? Así que en ese sentido creo que se dio también un gran acuerdo en una cuestión importante que no es ni más ni menos que mejorar las condiciones laborales del personal docente, de los profesores y profesoras de las escuelas, en este caso concertadas, que tenían una situación laboral y que lo que se va a hacer con este acuerdo, con esta medida, es mejorarla, ¿no? Así que en ese sentido, destacar también, como usted muy bien decía, que en este caso, en ningún caso van a superar los salarios o las retribuciones del personal de docente de las escuelas públicas, que lo único que se va a hacer es una equiparación, que van a tener las mismas condiciones salariales en este caso, y celebrar un buen acuerdo con mucho consenso. Desde Euskal Herria Bildu hasta el Partido Popular apoyaron o mostraron su sintonía con esta medida y destacarlo en ese sentido, ¿no?
Ha empezado la actividad parlamentaria de esta legislatura y de este nuevo gobierno vasco, no sé, es mi percepción, con bastante serenidad, ¿no?
Sí, yo creo que va también muy acorde al tipo de liderazgo del Lehendakari Pradales, ¿no? Alejado de la estridencia, alejado del ruido, alejado de las disputas muchas veces estériles y centrado de verdad en lo que le importa a la gente. Lo decía hace poquito, yo creo que hemos sido capaces, y esto hay que reconocerlo, y a mí no me duelen prendas en reconocer, que hemos sido capaces todos los grupos de identificar muy bien y de tener un diagnóstico bastante compartido sobre cuáles son los principales problemas que tiene el país, y eso me parece que muchas veces, o sea, parece muy sencillo, pero muchas veces es lo más complicado, tener un mismo diagnóstico. Creo que con pequeñas diferencias podemos decir y podemos presumir de tener todos un diagnóstico muy similar. Y creo que el Lehendakari en lo que está es en dar respuesta, el Lehendakari y su gobierno, evidentemente, en lo que están es en dar respuesta a los problemas que tenemos detectados en ese diagnóstico. Y en ese sentido, pues es más sencillo, es más fácil que el clima sea de colaboración. Y desde luego, el Lehendakari rehuye de la bronca, rehuye del ruido, y eso también siempre ayuda, ¿no? Porque desde el primer día lo que hizo el Lehendakari fue recibir en Ajuria Enea no solo a todos los partidos, no solo a la mayoría de los agentes del país, sino a muchas personalidades importantes, a instituciones, a partidos, a agentes, y ahí también marcó una forma de hacer política, una forma de hacer política que creo que va a ser muy necesaria para construir entre todos, como decíamos, el futuro de este país, ¿no?
Señor Anchustegui, Víctor de Aldama, como usted sabe perfectamente, ha tirado de la manta, ha hecho una serie de declaraciones en sede judicial, de momento sin presentar pruebas, que apuntan a medio gobierno español, a medio Partido Socialista, y después comparecía Alberto Núñez Feijóo apelando a los socios de investidura o a los socios de gobierno en Madrid a hablar de cara a una posible moción de censura. ¿Esto se lo está planteando el Partido Nacionalista Vasco ahora mismo?
Primero, con respecto a las declaraciones de este señor, de Víctor Aldama, es que es muy triste otra vez, parece que recuerda episodios del pasado, este ruido con la corrupción para arriba, con la corrupción para abajo. A mí me parece que, independientemente y respetando siempre la presunción de inocencia y sin entrar en el contenido concreto, pero me parece que quienes estamos en política tenemos que de verdad alzar la voz y hacer un llamamiento a la integridad en política. Me parece que es lo primero que se tiene que tener en política, y muchas veces hoy, desafortunadamente, la política ha perdido mucho prestigio con respecto a hace unas décadas. Hoy, y se lo digo en primera persona, uno sale a la calle, uno se encuentra con sus vecinos, uno va a su pueblo y mucha gente se cree que es un chorizo simplemente por dedicarse a la política. Y yo, de verdad, quiero reivindicar la buena política, la gente que dedica muchas horas, muchos concejales y concejalas que en sus pueblos dedican tiempo, le roban horas a sus familias, le roban horas a su trabajo, le roban horas a su ocio personal para simplemente, como se dice en euskera, hacer erguincha, construir pueblo y construir país. Y de verdad que quería empezar con este tema haciendo una reivindicación de verdad a la labor de la política en mayúsculas, que lo que requiere es integridad, ¿no? Y con respecto ya y respondiendo a la pregunta que me planteaba, pues la verdad es que creo que fuentes del partido también ya lo decían ayer, ¿no? No vamos a perder ni un segundo en valorar, en responder, en participar de estos debates, de estas propuestas, por llamarlo de alguna manera, como la del señor Feijóo, que lo único que constituyen es un debate retórico, un debate semántico, pero no realmente no tienen contenido de fondo.
Por cierto, mal momento en este sentido de las declaraciones de Víctor Aldama para el Partido Socialista y para el Gobierno, pero en paralelo buen momento también porque se daba la situación de que se aprobaba ese paquete fiscal ayer en el Congreso, finalmente impuesto a la banca, también impuesto a las energéticas con algunas condiciones. El PNV también ha votado a favor de eso.
Bueno, en este sentido se da un acuerdo entre distintas formaciones, y el Partido Nacionalista Vasco lo que hace en el Congreso de los Diputados, lo que hace en Madrid es lo que ha hecho siempre, ¿no? Negociar, y negociar en base a dos claves y a dos ideas fundamentales. Por un lado, que se respete el autogobierno de Euskadi, que se respete el concierto económico en Euskadi y que esas medidas, en este caso fiscales, que se apliquen respetando el autogobierno vasco, también en la medida en la que sea necesario, se concierten con las haciendas vascas y preservemos las competencias de nuestras propias haciendas y de nuestras propias diputaciones. Eso por un lado. Y por el otro lado también lo que se hizo fue un acuerdo que ahora habrá que negociar, que ahora habrá que bajar al detalle, habrá que concretar en muchas cuestiones y bueno, veremos también. El Partido Nacionalista Vasco también va a hacer valer sus votos, también va a hacer valer sus posiciones políticas propias y nuestro modelo de entender la sociedad, que como podrán entender muchos de nuestros oyentes, pues es muy distinto al de otras muchas formaciones que también están en esos acuerdos y que tenemos que destacar y tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Porque el modelo de país de Euskadi, que es el que defiende el Partido Nacionalista Vasco, es un modelo muy distinto al de grupos que apoyan también a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, y eso no lo hemos ocultado nunca, ¿no?
Primer viaje oficial esta semana de Lehendakari Pradales a las instituciones europeas, señor Anchustegui. ¿Ha sido un viaje, usted cómo lo ve, ha sido satisfactorio? ¿Se han conseguido compromisos en firme, serios?
Sí, bueno, el Lehendakari está mostrando un liderazgo, ¿no? Y está, yo creo que está siendo capaz también de llevar el nombre de Euskadi no solo bien a otras partes del Estado, sino sobre todo a las instituciones europeas, que es el lugar donde se juegan muchos de nuestros intereses en el futuro no lejano, sino en el corto y en el medio plazo, muchos de los intereses y muchos de los grandes retos a los que hace frente Euskadi, o a los que debe hacer frente Euskadi, se van a jugar en la Unión Europea. Y ahí hemos visto cómo el Lehendakari ha tenido estos días una agenda muy intensa con personalidades de primer nivel de la política europea, como la propia presidenta del Parlamento, y en ese sentido, pues hoy tengo que estar con él, que tenemos pleno control. Ayer tuve una llamada telefónica bastante breve con él. Y la verdad es que en principio la valoración es muy satisfactoria y así lo está transmitiendo el propio Lehendakari, ¿no? Que ha conseguido también compromisos para Euskadi y para el futuro de este país, que son importantes porque, como le digo, en nuestro futuro cada vez más se juega en Europa y en el seno de la Unión Europea.
Por cierto, pleno de control, como decía usted hoy en el Parlamento Vasco, una de las preguntas, uno de los temas que va a poner sobre la mesa EH Bildu es la reducción de los tiempos de espera en Osakidetza. ¿Se está logrando ese objetivo?
Dijimos desde el primer día que mejorar Osakidetza iba a ser nuestra prioridad y en eso estamos. Y dijimos desde el primer día también que teníamos que ser capaces de sacar Osakidetza del debate político y partidista y, haciendo un diagnóstico compartido, ser capaces también de poner encima de la mesa propuestas compartidas, ¿no? Y en eso es en lo que estamos. En eso es en lo que estamos, pero mientras somos capaces de alcanzar un gran acuerdo para mejorar el sistema público de salud en Euskadi, también se van tomando determinadas medidas, como hemos podido ver desde este mismo verano, ¿no? Y el propio consejero, el señor Alberto Martínez, ya ha anunciado muchas de esas medidas que se van tomando, muchos de esos objetivos, y sí que es cierto que parece no, es lo que se está viendo en este momento en los centros de salud de Euskadi y en los hospitales vascos, que las listas de espera poco a poco se van reduciendo. ¿Nos conformamos? No, tenemos mucho que hacer todavía. Creemos que todavía hay muchas posibilidades y muchas opciones para seguir mejorando con respecto a no solo a la reducción de las listas de espera, pero también, y bueno, veremos hoy en qué términos y con qué clima y con qué tono se sustancia esa iniciativa en el pleno de control del Parlamento Vasco, pero creo que vamos por el buen camino, aunque, como le digo, todavía tenemos muchas cosas por hacer, porque yo creo que una señal de identidad de este gobierno es que no se conforma, ¿no?
Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco. Eskerrik asko, que tenga un buen día.
Eskerrik asko zuei, egunon.